Good evening, brothers and sisters.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez, otro martes por la noche de estas pláticas informativas que hemos estado teniendo por los últimos mes y medio, algo como eso. Este es tal vez en estos días en un poco de una manera extraña con este orden de permanecer en casa. Algunos de nosotros nunca hemos estado tan ocupados como ahora. Estábamos ocupados viajando en los aeropuertos y viajando en el hotel, pero ahora simplemente con el presionar un botón somos capaces de ver a muchos santos e iglesias, y por causa de esta conveniencia es que los hermanos están tomando ventaja en cuanto a esto. Antes de esta reunión, simplemente recibí un texto de un mensaje en una región de California, y dijo: hermano, ¿estás disponible los siguientes días en junio? Tendremos muchas personas de nuestra área. Si puedes, por favor, hablarnos a nosotros. Es así de simple. Y es muy difícil para mí decir que no. Así que en estos días estoy más ocupado que nunca antes. Pero una cosa que yo diría es, en términos de consistencia de nuestra comunión, no hay nada más consistente que estas pláticas los martes por la noche. Y creo que estoy muy agradecido con esto. Estoy agradecido por la carga que tienen los hermanos, porque ellos quieren que yo les hable a ustedes. En esta clase de plática semanal, por supuesto que me estoy disciplinando un poco, y me está causando que yo sea un poco ejercitado en términos de avanzar en cuanto a la comunión. Pero mi carga es, como ustedes saben, esta situación de la oración de intercesión. Y esa carga no me ha dejado. Si algo está aún gimiendo dentro de mí, es eso. Y simplemente por eso yo me siento confirmado, aún desde mi perspectiva y sentir, que esta carga o este asunto de la oración es la última cosa de movimiento que queremos, que se debe de promover, o no es una clase de actividad simplemente para buscar el incremento. Seguramente no es una clase de evento, sino que la carga más fuerte de los hermanos y hermanas es que nosotros edifiquemos o reedifiquemos entre nosotros la vida de oración, de intercesión, con una vista para que la iglesia, con los santos, o al menos un número de santos, se den a sí mismos para edificar tal clase de vida de oración. Recuerden que la vida de oración es casi un sinónimo a una vida oculta, porque el Señor dijo que no se paren a orar en las esquinas como los fariseos lo hacían, sino que vayan ustedes, encuentren un closet, y métanse ahí, y el Padre que escucha o que ve en secreto también te va a recompensar en secreto. Así que la vida en el closet es una vida más profunda, y hay un beneficio tremendo en cuanto a edificar una vida de oración genuina. Y eso es que lo fuerza a usted a que profundice, que tome cuidado de sus raíces en el Señor, y incrementa la profundidad de su vida cristiana. Lamento decir que, aunque estamos en este recobro maravilloso, el más elevado y con la mejor revelación, con la mejor verdad, no creo que puedo decir que la profundidad de nuestra vida cristiana es donde debería estar al menos no en términos de relativos, en términos relativos en cuanto al conocimiento de nuestra verdad. Necesitamos esto, hermanos. Creo que el Señor nos está llamando en estos días y nos está diciendo que necesitamos la profundidad también. La altura es para nuestro ver,
para nuestra visión, revelación.
Necesitamos
eso, como lo más elevado
pero
que se puede.
La profundidad habla acerca de la experiencia. Habla acerca de nuestra aplicación, de aquello que hemos recibido. Así que espero que
la oración nos promoverá
a que realmente nosotros tomemos un vistazo a
nuestra vida interior,
nuestra vida cristiana.
¿Qué tan baja puede ser? Esto es relativo. No esperamos que un creyente nuevo sea tan profunda,
pero ellos tienen porque ellos son nuevos. Ellos son jóvenes. Pero cuando nosotros vemos hermanos y hermanas que han estado por varios años, y en algunos casos década tras década, y usted no siente una profundidad de su vida interna, no siente la profundidad de la que un abismo llama a otro abismo, no siente el abismo ahí. Y no me imagino que en nuestra vida cristiana, nuestro servicio cristiano se convierte simplemente en una rutina y aún llegue a estar estático o al menos algo que no progresa o que no hay un avance. Es una vergüenza, es realmente una vergüenza porque... Pero nadie puede realmente ayudarnos en ese sentido. Podemos pastorear, podemos enseñar, podemos amonestar, pero al final, todavía, aparte de la misericordia del Señor y la gracia del Señor, requiere que la persona, usted, yo, el individuo, se aplique a sí mismo, como Pedro dijo, demostrar diligencia para que no seamos sin fruto, sino que tengamos una virtud tras virtud. Y eso depende de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros ejercite. Espero, hermanos y hermanas, que seamos liberados de la superstición o de una clase de un arreglo rápido o una solución rápida a las situaciones espirituales, porque no hay tal clase de cosa, sino que todo depende de nuestra persistencia, de nuestro ejercicio. Todavía me gustaría usar esta palabra escuela. Andrew Murray dijo que con Cristo en la escuela de la oración, la palabra escuela no es solamente la palabra escuela, es también un verbo. Nosotros también necesitamos ser enseñados, necesitamos ser escuelados. ¿Entienden la palabra profundizar? Necesita ser entrenado y ser forzado a una y otra vez hasta que algo que usted permanece haciendo repetidamente llegue a ser una habilidad adquirida. Usted no nació con esa habilidad, pero usted presiona para obtener esa habilidad. Esto quiere decir que ha sido habituado. Creo que existe tal clase de verbo, habituar. No es solamente una clase de práctica de tiempo a tiempo, sino que es una práctica que ha llegado a convertirse en un hábito. Usted, en Primera de Juan tenemos esa practica la justicia o practica el pecado. La palabra practica aquí significa un hábito repetido, una actividad habitualmente repetida, una actividad que ha llegado a ser un hábito. que ha llegado a ser habitual. Habitualmente alguien practica la justicia o el pecado. Eso no es un accidente, no es accidental que simplemente ocurre, sino que viene de algo que se hace día una y otra vez. Si usted pequeña, si usted peca una y otra vez, llega a ser un hábito. Ese pecado llega a ser un hábito. La misma cosa con respecto al ejercicio, espiritual. Aquí estamos hablando acerca del ejercicio del espíritu enseñado, el más importante. Hay un ejercicio espiritual más importante, está en nuestra relación, en nuestra comunión, comunicación. De hecho, en nuestro alabar al Señor. Así que cuando usted lo ve de esa manera, yo creo que todos nosotros vamos a estar con nosotros mismos, desilusionados con nosotros mismos, de que la oración no es un hábito todavía entre nosotros. Es algo que hacemos antes de coordinar o antes de iniciar a hacer alguna labor, pero no significa que ha llegado a ser parte de nuestra vida, sino que es solamente un programa que nosotros hacemos. Mi carga profunda, y realmente espero que en el Señor, si va a pasar esto o no, no lo sé, pero es que al menos un número de hermanos, no todos, no soy un realístico, pero creo que haya un número de hermanos y hermanas en el recobro del Señor que tendrán o que han adquirido la oración como un vivir, como su vida. Y colectivamente, individualmente y colectivamente, como un ministerio. No es algo que hacemos solamente de tiempo a tiempo, sino es algo que hacemos todo el tiempo. Así que animo a los hermanos y hermanas para que ustedes tomen estos días, tomen estos tiempos, no desperdicien esta oportunidad, para que realmente sean serios y edificar este hábito de habituarse a ustedes mismos, de llegar a ser una persona de oración. Y que las iglesias locales en todo el mundo, en todos lugares, lleguen a ser iglesias de oración. Mi casa es la casa de oración y mi pueblo es un pueblo de oración. Así es como debe ser. Y creo que estamos cortos de lo que el Señor quiere. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros en todas las edades. Me gustaría hablar a los hermanos mayores, aquellos que son tal vez 60, 70, 80 años de edad. Que nosotros pensemos en cuanto a eso, que nuestra era no tenemos la clase de energía para correr, para hacer esto, aquello. Está bien. Dejen eso a los más jóvenes. Pero por nosotros, que el Señor tenga misericordia en nosotros, tantos años, tanta experiencia que tenemos en la vida, tenemos conocimiento de la verdad. Ustedes saben, tenemos algunas ideas dentro de nosotros. Creo que hay un llamado ahora mismo. A veces hablamos de la oración de Ana, que terminó la era, pero me gustaría hablar de la oración de Ana, la profetisa de 80 años en Lucas, que día y noche estaba ahí pidiendo y ayunando ante Dios. No creo que estaba ahí solamente orando por sí misma. ¿Qué hace una persona, una viuda de 84 años? ¿Qué necesita? Creo que ella estaba orando para ver al Señor, por la venida del Salvador, para el cumplimiento de la palabra profética acerca del reino venidero, del Mesías. Yo creo eso. Y luego tenemos a Simón en otro parte de Jerusalén, el que vio al Señor Jesús cara a cara. Esa era una gran cosa. Ellos eran parte de ese grupo que oró para estar, para tener la, para traer la venida del Señor al Dios encarnado. Creo que eso era, eso fue muy, muy significativo. Hermanos, hermanas, diría eso a todos, que su vida no se ha terminado. Su servicio no se ha terminado. De hecho, hoy es el tiempo para que ustedes entren a los años dorados de su servicio. Tenemos el altar de oro, el incienso el altar del incienso era de oro. Ahora es el tiempo para vivir ahí, trabajar ahí, laborar ahí, servir ahí. Estamos en necesidad de otra generación de santos más grandes que sepan cómo orar, porque hemos perdido muchos en las últimas décadas. Y todavía, también me gustaría hacer un llamado a los santos de mediana edad, aquellos que están en sus cuarentas. Los 40, 50, 30, los santos fuertes, aquellos que son la cintura del cuerpo, la cadera del cuerpo, les llamo también a ustedes que se unan al rango, a las intercesiones. Entre otras cosas, yo creo que su hábito usted puede estar haciendo, teniendo un trabajo o con sus hijos, algunos tal vez de tiempo completo, cualquiera que sea el caso, para que nosotros podamos poner nuestras manos y prioricemos la oración en nuestras vidas y en nuestro servicio. Y para que haya un beneficio infinito y bendición sobre su familia, sobre su iglesia y sobre su servicio también. Y para los más jóvenes de la edad de, universitaria, tal vez aún aquellos que sean en la preparatoria, también les llamaría a ellos para que oren. Tal vez no sean tan maduros o no tengan tanto conocimiento, pero aún así pueden comenzar a edificar algo entre ustedes también. Al comienzo, yo creo que podemos comenzar con esto, con esta carga profunda. En estos días, de hecho, he estado estudiando mucho con referente a la oración. Y porque en el Antiguo Testamento, el altar del incienso era un tipo clave de la oración de intercesión. Uno no puede simplemente estudiar este asunto sin estudiar el altar del incienso. Y entre más usted estudia, más misterioso llega, lo más profundo llega a ser. Mucho más aún de lo que nosotros podemos entender. Si solamente lo ves con un asunto por curiosidad, no lo va a apreciar. Pero si realmente profundiza en este asunto, usted encontrará muchos misterios, muchas riquezas y muchas cosas que los van a calibrar, enriquecer y fortalecer nuestra vida de oración, nuestra vida de intercesión. Así que me gustaría tomar las siguientes semanas, no solamente en una manera de dar un mensaje e interpretar la Biblia. No tengo un bosquejo, es simplemente de una manera como una charla libre y usar el altar del incienso como un centro. El arca del testimonio, y esto lo dijo el hermano Lee, es el enfoque del tabernáculo, por supuesto del santuario. Y luego él dijo que el altar del incienso es el centro. ¿Cuál es la diferencia entre enfoque y centro? Bueno, usted se pregunta eso es muy buena cosa, porque ahora usted necesita reflexionar y considerar. Por supuesto, estas dos cosas, al menos dos, hay dos hay dos pensamientos o debate en dónde está el incienso del altar ubicado. Algunos dicen, basado en Hebreos 9, que dice que pertenece al lugar santísimo. Por lo tanto, está situado ahí, pero en el Antiguo Testamento está colocado antes del velo. Está en el lugar santo. Entonces, hay este debate ocurriendo por mucho, mucho tiempo entre los teólogos, aquellos que estudian la palabra. Y aquí viene Winnesley que dice, no hay ningún problema. Todo esto aparente o a estas discrepancias aparentes es exactamente la revelación. Es ahí donde vemos la revelación. Entonces, esto es maravilloso. Él dice que la discrepancia aparente tiene un significado espiritual muy elevado. Y va a listar esos puntos en una nota de pie de página muy importante en el capítulo 9 de Hebreos. Se puede ir a ver ahí y leerla y estudiarla. Y de hecho los animo a que lo hagan. Pero lo que me gustaría hacer es pasar un poco de tiempo, porque hemos dicho, o el hermano Lee dijo que el altar del incienso es un pedazo de mobiliario muy, muy único en el tabernáculo. Tiene su propio lugar. No es simplemente otro pedazo de mobiliario, sino que es uno muy particular. Incluso por la manera en que fue construida, su tipo y por todo eso. Y más que mucha otra cosa en cuanto a su función. La ubicación de este mobiliario explica o revela la importancia de su función. Así que mientras su ubicación puede decir que está en el lugar santo, su función está inseparable del lugar santísimo. De hecho, su función, déjeme buscarlo aquí, es para el arca del testimonio. Se necesita estudiar estas cosas. Así que hay mucho ahí en esa frase simplemente, y no tengo el tiempo para entrar en los detalles, pero este altar del incienso de hecho es inseparable del arca del testimonio, funcionalmente hablando. Por ubicación, es de hecho está lo más cercano. Si está el velo en medio, en realidad es el más cercano. El arca al testimonio. El arca del testimonio es el oráculo. Es un tipo de Cristo, como el testimonio de Dios, por supuesto. Y tiene la tapa de la propiciación, la cubierta de la propiciación. Es el oráculo de Dios. Es el lugar donde usted tiene los querubines, la gloria de Dios. Y tiene también aquello que... Y eventualmente ese es el trono de la gracia. Ese es el lugar donde Dios está y donde Dios se reúne con su gente. Y donde Dios habla y está ahí la palabra de Dios. Por eso es el oráculo de Dios. Este es el enfoque del todo el tabernáculo. El enfoque. Cristo con la iglesia. Pero el altar del incienso es el centro operativo, es el centro de operación. El hermano Lee dice que es el altar del incienso el que motiva toda otra parte de mobiliario del tabernáculo, desde el altar de bronce, el altar al lavacro, en los planes, la mesa de los panes, al candelero y aún hasta el arca. dependen de esta oración, de este altar del incienso, para motivar, animar. Esa es mi palabra, no, no del hermano Lee. Dice activar, hacerlo, hacerlo de experiencia, todas las otras partes de mobiliario, que todos son tipos de Cristo, con sus virtudes y atributos. Así que ahora, por cierto, solo para clarificar algunas cosas, algunas veces, a veces la terminología no está muy clara para nosotros, pero déjenme decirles que el altar del incienso de oro es, de hecho, es un tipo del Cristo intercesor, ¿ok? No solamente del Cristo que estaba frente a la face de Dios, frente a Dios, sino también de su cuerpo con nosotros, que de hecho somos uno con Él, que estamos unidos a Él, mezclados con Él. Nosotros, también nosotros somos parte del Cristo que intercede hoy. No solamente Cristo está orando allá en los cielos, sino que también Cristo, el Espíritu, el Señor, el Espíritu, el cual está en nuestro espíritu, ora dentro de nosotros. Pero esa oración dentro es claramente con nosotros. Nos necesita y nos guía a orar. Y eso es por lo cual nuestra cooperación con el Señor, nuestra unidad con el Señor, para expresar su deseo, es tan importante, porque hoy el principio es que Dios no solamente hará cosas, sino que Él necesita que la iglesia sea uno con Él. Cristo es aquel que hace todo, ¿verdad? Es aquel que lleva a cabo la voluntad de Dios, la economía de Dios, aún nuestra salvación completa, todo en la economía de Dios. Pero indudablemente eso requiere nuestra oración. Al final, no es nosotros orando separados de Él con un buen corazón, no, sino solo son nosotros aquellos que hemos llegado a ser uno con Él, que estamos mezclados con Él y aunque estamos incorporados con Él, que nosotros podemos orar con Él la misma oración. Pero de cualquier manera, el punto es que el altar del incienso es el Cristo intercesor. Y eso incluye también su cuerpo. Ok, ahora, en este altar del incienso, es llamado el altar del incienso, ¿verdad? Se supone que ese es el lugar donde usted quema el incienso. Y hay todo este asunto en Éxodo acerca de la composición del incienso. Vamos a hablar acerca de eso en algún otro tiempo, pero ese incienso, la fórmula de ese incienso o la receta de ese incienso es muy particular. Y de hecho, ese incienso es Cristo otra vez. Eso incluye su muerte y particularmente su resurrección, la cual será tres clases de especies, aparte las otras clases de incienso, de hecho, demuestran su muerte tan dulce, la dulzura de su muerte con su poder de regeneración, su poder de redención y aún el poder que vence a Satanás. Y este frankincienso, este incienso, es simplemente, es Cristo, el cual ha pasado a través de la resurrección y aún ha ascendido. Y finalmente ascendió como el Cristo que está completamente aprobado y completamente aceptado por Dios. Y por medio de nosotros creer en Él y unirnos a Él, nosotros también seremos aceptados por Dios en Él, en Cristo. en unidad con Él. Y así que, y aún también nuestras oraciones serían aceptadas por Dios. Y dice que Él murió por nuestras ofensas y Él fue levantado por nuestra justificación. Es en resurrección cuando él resucitó. De hecho, en resurrección vemos que Dios aprobó todo lo que Él hizo. Todo su vivir humano en la tierra, todo lo que Él llevó a cabo en la tierra fue completamente aprobado y aceptado por Dios. Por lo tanto, Él fue resucitado. Así que este incienso que nosotros quemamos debe estar ahí cuando nosotros oramos. De hecho, la oración de verdad es el incienso. Finalmente es el incienso. Muchas veces siento mucho decir, nuestra oración no tiene incienso. Lamento decirlo. De hecho, no tiene nada de incienso. No será aprobada por Dios, no será eficaz ni efectiva. La oración efectiva es la oración que es de Cristo, que proviene de Cristo, surge de Cristo y es a través de nosotros. Y es aún una oración para y por Cristo, para que Él sea el todo y en todos, la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Así que, hermanos y hermanas, cuando nosotros oramos, ese incienso debe estar ahí. Ese es el incienso, ¿ok? Ok, ahora, ¿qué significa quemar el incienso? El incienso es solamente el incienso. El altar es solamente el altar. Ahora, el sacerdote está ahí para quemar el incienso. ¿Y qué es el acto de quemar el incienso? Es simplemente nuestra oración. Si me siguen, ¿me entienden? Es el quemar. La palabra quemar, de hecho, es sinónimo en este caso a ofrender, a ofrenda por medio de fuego, por medio del quemar. Así que nuestra ofrenda, ofrecemos este incienso a Dios. Y mezclado con el incienso está nuestra oración. Y de un muy buen sentido, nuestra oración debe ser ese incienso. Pero son dos cosas, porque en Apocalipsis 8, otro ángel vino y ofreció incienso o quemó incienso ante el trono con la oración de los santos. Ahí había dos cosas diferentes, la oración de los santos y el incienso. Pero el incienso necesita ser añadido a las oraciones de los santos para que la oración llegue a ser eficaz ante el trono, que cause resultados. ¿Verdad? En ese caso, el fuego de la justicia de Dios fuera derramado. El altar del incienso es el Cristo intercesor y el incienso es el Cristo aprobado y aceptado. Y quemar el incienso es en nuestro acto de oración, nuestro acto de interceder. Así que todas estas cosas, usted puede decir que tiene que ver con el hombre, con nosotros, siendo mezclados con el Señor, para que todas estas cosas ocurran. Ok, ahora, habiendo aclarado eso, y yo diría, esto es muy práctico también, hermanos, ustedes saben que por eso necesitamos ser escuelados. Porque cualquiera puede orar. De hecho, los nuevos pueden orar y les animamos a que lo hagan inmediatamente. Pero algunos tienen esta oración como de bebés, ¿verdad? ¿Verdad? Después llega a ser un niño y tiene oración infantil. Pero lo que el Señor necesita es santos madurados que oren de una manera madura, que estén en esta esfera que estamos describiendo aquí. Así que a veces escuchamos a los experimentados orando, ¿verdad? A veces oramos a los escuchamos a los jóvenes y inmediatamente decimos, bueno, simplemente están orando de una manera superficial, de una manera común, de una manera algunas veces religiosas o cualquiera vez que sea, o cualquiera que sea, pero no es realmente, no ha entrado en esta esfera de la intercesión verdadera, pero está bien. Necesitamos ayudarles a aprender y a crecer. Todos necesitamos aprender y mejorar nuestra oración. Mejorar nuestra oración. No podemos orar de la misma manera todo el tiempo. No. Necesitamos avanzar en nuestra oración. Necesitamos ser escuelados en nuestra oración. Espero que todos tengamos esta clase de idea y aspiración. Ok, ahora, ¿cuál es mi carga? Mi carga es que no solamente este altar del incienso por la virtud de su efectividad, de que el Señor ora por nosotros y ora por las iglesias y por los santos, vaya a motivar o activar todas las otras experiencias, ¿verdad? Todo el otro mobiliario en el tabernáculo, en la vida de las personas. Por ejemplo, oramos por los pecadores, aquellos que no han sido salvos, por medio de nuestra oración por ellos, aquellos que han sido seleccionados y elegidos por Dios en el Señor, van a ser salvos por medio de nuestra oración, por medio de nuestro predicar el Evangelio. Así, ahí sí usted ve cómo nuestra oración activa activa la ofrenda por el holocausto. Así también por los jóvenes necesitamos orar para que ellos vayan a experimentar la renovación del Espíritu Santo, comenzando con el bautismo, para que ellos estén listos para entrar al lugar santo y para que ellos sepan cómo disfrutar a Cristo como el pan, como el suplir de vida. Necesitamos todavía más orar por ellos, para que ellos entren también, para que vayan después, continúen al candelero y oramos para activar estas cosas. Hablamos mucho acerca de la cumbre de la revelación, ¿verdad? El hombre llegando a ser Dios, Dios llegando a ser hombre. Hablamos de la incorporación, pero la forma más elevada de incorporación está en el arca. Con el maná oculto. Es una cosa saber estas cosas, pero es otra cosa que los hermanos o los santos comiencen a participar de estas cosas. Que esta cumbre llegue a ser nuestra experiencia. ¿Cómo eso va a ocurrir si nadie ora? Aún simplemente dar una conferencia no lo hace. Ustedes lo saben. O solamente escuchar un mensaje o ver algo de luz. Necesitamos la oración. Por eso necesitamos tantos hermanos y hermanas que oren para que los santos puedan entrar en esas experiencias. Para que hagan el recorrido del tabernáculo. ¿Sí ven por qué nuestra oración es tan importante? Por los nuevos, por los más jóvenes, por los estudiantes, por las iglesias, por los santos. El hermano Lee dice, vean, hay tantas iglesias que no se va a acabar el número de iglesias por las cuales se tiene que orar. Así que, hermanos, este es un lado. El otro lado es este. El otro lado es este. Sin todas estas partes del mobiliario, el altar del incienso no puede funcionar de una manera sola, sino que necesita las otras partes del mobiliario, necesita las otras partes del mobiliario para que este altar del incienso labore. Oye, funciona de las dos maneras. Lo que estoy diciendo aquí es que usted necesita el altar del holocausto, la realidad de eso, o una experiencia de eso, para que usted pueda funcionar en el altar del incienso. Usted necesita los panes de la propiciación, de la providencia, y comer los panes para realmente funcionar como un sacerdote y quemar el incienso. Usted necesita la luz del candelero para que usted lleve a cabo la carga de la intercesión en el altar del incienso. Y usted también, obviamente, necesita el arca con donde Dios habla. Si usted tiene el hablar de Dios, ¿por qué va a orar? ¿Sí ve? Así que me gustaría tomar algo de tiempo, mobiliario por mobiliario, para que... Y simplemente me gustaría decir algo, que la cosa más importante, la relación entre los dos altares, el altar de incienso de oro y el altar de bronce del holocausto. Tal vez luego, ¿verdad? Podemos simplemente relacionar Salmos 84, ¿verdad? Donde dice, ni la golondrina tiene un hogar, ¿verdad? ¿Dónde? Entre los dos altares. Salmos 84. Hay una relación tan especial. Los dos son entre esos dos altares. Los dos son altares. Y los dos son por Cristo, ¿verdad? Y hay una ofrenda en los dos. Son para ofrecer algo. Uno está en la tierra, la cruz de Cristo. Uno significa la muerte de Cristo. Este es donde es donde nuestra ofrenda es quemada para hacer un sabor dulce a Dios mediante el fuego celestial. Y ese fuego, por cierto, fuego típicamente es para juicio. Pero en este lugar en particular, no es para juzgar, sino que ese fuego es para aceptar a Cristo. Porque dice que es un olor agradable a Dios en ese altar. Y luego usted tiene el otro altar, este otro altar, hablando, no está en la tierra, pero está en los cielos. Y en ese altar usted tiene no al Cristo crucificado, que vertió su sangre y llevó a cabo nuestra redención, ¿verdad? Y que resolvió todos los problemas entre nosotros y Dios, que abrió la manera para nosotros entrar, que inició nuestra entrada, nuestra entrada a Dios. Pero este otro altar está en los cielos, con el Cristo resucitado y ascendido. Pero también está ofreciendo algo. En este caso, está ofreciendo incienso, ¿verdad? Un incienso dulce, también para la satisfacción de Dios. Es el aceptar de Dios y aprobación de este Cristo. Y estos dos altares están muy relacionados. No estoy aquí, no quiero interpretar nada, sino simplemente quiero señalar que hay una relación espiritual entre estos dos altares. Al menos tres cosas tienen en común estos dos altares. Número uno, los dos eran ungidos con el aceite. Todo el mobiliario sí lo era, ¿verdad? Ellos eran separados y santificados. Ellos son santos. Los dos son santos por medio del mismo aceite de la unción, el cual es Dios mismo, como el Espíritu, que viene a nosotros, que viene al hombre, ¿verdad? Para añadirse a sí mismo al hombre, para separar al hombre, para santificar al hombre y hacer al hombre santo. Estos dos son, los dos eran ungidos. Cristo en la tierra seguro fue ungido por Dios el Espíritu. Y en resurrección, él también fue ungido. Y la segunda cosa es, ellos comparten la misma sangre. La sangre de la ofrenda del holocausto era tomada de un altar y llevada al lugar santo. Y es que no solamente era esparcida ante el velo, pero la sangre que era puesta en los cuernos, en el altar de bronce, es también puesto en los cuernos. Los dos altares tenían cuernos, mostrando las cuatro esquinas de la tierra, qué tan poderoso y efectiva estos mobiliarios son. Cristo en la cruz efectuó la redención, y también Cristo, la intercesión de Cristo ante Dios, es poderosa. Cubre todo el universo, de hecho, básicamente, en estas dos cosas. Pero es la sangre la que funciona. Hermanos y hermanas, también tenemos que recordar, regresando al asunto del Espíritu de la unción, de que nosotros somos participantes de estas cosas de Cristo. En nuestra experiencia, desde una manera santificada, desde una manera santa, estas cosas son santas. No podemos participar o disfrutar esas cosas o compartir estas cosas sin ser separados y santificados. El hombre tiene que orar con manos santas. Y si nuestra vivir no es santo, no podemos orar en el altar del incienso. Es un asunto santificado, un mobiliario santificado. Necesitamos separarnos, ser santificados y ser santos para orar de esa manera, como parte del Cristo que intercede. Y la sangre, hermanos, ¿cuánto necesitamos la sangre? El hermano Lee dice que observaba Watchman Nee en China. Cada vez que el hermano Nee habló, siempre comenzaría con la sangre. Siempre comenzaría con la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es para el perdón de pecados, es para nuestra justificación, para nuestro limpiar, es para ser reconciliados con Dios, para tener una buena conciencia. Necesitamos una buena conciencia cuando tocamos al Dios vivo. Así que esta sangre, por supuesto, es eficaz. Esta sangre del Cristo Redentor es poderosa, es eficaz. Esa sangre redentora de Cristo es la base de nuestra experiencia de la redención de Cristo en el altar del incienso, ¿verdad? Y la base de nuestra oración, de nuestra intercesión también. Así que no necesitamos no olvidarnos de nuestra sangre. Hebreos lo hace muy claro. Cuando venimos en la sangre con la sangre de Jesús, podemos venir al lugar santísimo mediante la oración. El Señor, de hecho, ascendió a los cielos y trajo su sangre como un tipo, y el sacerdote aún la esparcía en la cubierta de la propiciación. Dios trajo su sangre al lugar santísimo y llevó a cabo la redención de una vez por todas y para siempre. Así que hoy todavía necesitamos la sangre, no solamente cuando nosotros fuimos salvos, sino todavía estamos caídos, estamos en la vieja creación, todavía somos pecaminosos, estamos contaminados, hermanos y hermanas. Nunca se olviden, nuestra base es la sangre de Cristo. Estas dos cosas, los altares, están conectados mediante esa sangre. Y necesitamos aprender, hermanos, no solamente a tomar la sangre de una manera local o decir, ah, sí, tomo la sangre. No se olviden de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos porque todos tenemos pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, si nosotros admitimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Todos nosotros necesitamos recordar ser cubridos por esta sangre y pararnos aún en esta oración cuando nosotros oramos. No oren sin esa sensación, esa realización profunda de que todavía es la sangre la que nos permite orar. Y sin mencionar que esta sangre nos protege de las acusaciones del enemigo. La tercera cosa es el fuego. El mismo fuego que descendía de los cielos, que quemaba las ofrendas en el altar de bronce, era traído al segundo altar como el fuego que consumía el incienso. El mismo fuego. Por supuesto, este fuego es el Dios Santo. Ya lo mencioné, el fuego es para juicio. Ahí es el lado. ¿Verdad? Los dos hijos de Aarón, ellos ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por el fuego celestial. Pero en este caso, en los dos altares, el fuego es para recibir, para aceptar. Cuando el fuego venía y consumía el animal en sacrificio, quiere decir que Dios había recibido eso y lo había aceptado. Que Dios está satisfecho, está agradecido. Es un sabor dulce a Él. Lo mismo con el incienso. Eso significa que el mismo fuego, el fuego, quemaría el incienso para crear este humo, y había una nube de humo que llenaba el lugar santo, y de hecho una vez al año se introducía al lugar santísimo ante Dios para la satisfacción de Dios, para la aceptación de Dios, el mismo fuego. Entonces estas dos piezas del mobiliario están relacionados profundamente. Para que nosotros tengamos una vida de oración en el altar de incienso de oro, no es nunca, sino que siempre debemos apreciar y experimentar y disfrutar todo lo que Cristo ha hecho en la cruz, en su muerte redentora. Por ningún momento debemos olvidar eso, porque sin eso ni siquiera tenemos un fundamento para orar. Y cualquiera que nosotros hagamos no será aceptado por Dios. Así que lo que estoy diciendo es esto, hermanos y hermanas. Por medio de realmente practicar la vida genuina de oración en estos días, de una manera muy detallada y de una manera más profunda, de hecho, estamos recibiendo beneficio muy grande, el cual es que nuestra experiencia de Cristo en muchos grados y ejercicios será profundizada al mismo tiempo. Por medio de orar efectivamente de una manera aprobada en el altar de incienso de oro, eso nos fuerza a nosotros para que nosotros conozcamos a Cristo realmente en la cruz, donde hay terminación, hay redención, seguramente toda nuestra vieja creación, nuestro viejo hombre, no solamente nuestra persona pecaminosa y también nuestros pecados necesitan ser tratados, pero aún nuestra vida vieja, nuestra persona caída ha sido terminada y ha sido crucificada con Cristo. Así que, por medio de la virtud de su sangre preciosa, de su sangre poderosa, ahora nosotros podemos orar ante su presencia con una conciencia buena, con una conciencia limpia, tranquila, con una conciencia lavada, y realmente nos podemos acercarnos a Dios de una manera apropiada. Espero que no sean solamente considerados como una clase de interpretación de los tipos. Bueno, tal vez un poco, pero esta no es mi carga. Ustedes pueden estudiar estas cosas, pero mi carga está por la aplicación, por la experiencia. Espero que aquellos que toman la delantera, tomen la delantera de verdad. Y espero que todos los santos sean más finos y vayan más y profundicen en la experiencia de Cristo en todos esos asuntos. Todo en el contexto de esta era, de esta carga presente, edificar la vida de oración y el ministerio de oración en el recobro del Señor. Hoy no estoy hablando acerca del contenido de la oración, de muchas otras cosas, sino ver a esta figura del tabernáculo, tengamos una vista más profunda de cómo esta vida es sostenida, esta vida de oración es sostenida y cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida de oración. No solamente es vaya y ora más y oye, ore más tiempo al día. No solamente eso, bueno, sí existe eso, pero a fin de profundizar nuestra oración y sostener nuestra oración y hacer nuestra oración eficaz, necesitamos tomar cuidado de estas otras cosas o aspectos importantes de Cristo en nuestra experiencia. Así que mejor me detengo aquí. Me gustaría animarlos a todos, hermanos y hermanas en el norte de California, de que hagan lo mejor, de que por favor asistan a la conferencia de Memorial Day. Los bosquejos son muy buenos y están muy cargados. Es en cuanto a una palabra oportuna de la situación mundial del recobro del Señor. Así que, por supuesto, va a ser una conferencia con su horario desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana. 6 sesiones. Así que espero, hermanos y hermanas, háganlo mejor aún es enfrente de un monitor o de su laptop. Háganlo mejor para estar listos y recibir esa palabra oportuna. Ok, me detengo aquí, hermanos.